muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación a las tres organizaciones que han estado detrás del evento. Bueno, yo he pedido que fuera yo la primera en presentar porque me parece que voy a hacer como un análisis como más global de la situación del refugio a nivel internacional y a nivel latinoamericano, y creo que los compañeros de la mesa van a dedicarse más a analizar el caso desde un análisis más o menos crítico del caso ecuatoriano, ¿no? Entonces lo que voy a tratar de hacer es una pequeña lectura crítica de cuáles son las causas por las que hablamos de una crisis mundial de los refugiados y cuál sería la posición o la situación que tiene América Latina, en concreto como región, dentro de esa situación. Considero que es importante hacer esa lectura más amplia, al igual que se hizo el día de ayer en las mesas primeras una contextualización más amplia de la región latinoamericana. Creo que debe hacerse también una contextualización más amplia de dónde se sitúan los flujos de refugiados y en qué situación estamos actualmente, ¿no? Preguntándome además si en verdad estaríamos aquí en un paradigma crítico en la forma de pensar y de abordar los flujos de desplazados forzosos. Voy a dividir en este caso la presentación en dos puntos, en donde voy a desarrollar básicamente ciertas hipótesis que tengo con respecto a este tema. En primer lugar, demostrar que el escenario actual no es una situación coyuntural o que deba ser leída desde un punto de vista de la espectacularidad de las cifras de desplazados en los últimos años, sino que pienso que debe leerse desde una perspectiva histórica, pensando lo que decía ayer Yoconda sobre la larga duración de los procesos para entender las situaciones actuales en este caso específico de los desplazados y de los refugiados, y además como un problema estructural de descomposición y de ruptura que se ha ido produciendo de ciertos preceptos del sistema de protección internacional tal y como fue concebido después de la Segunda Guerra Mundial. En segundo lugar, voy a centrarme en señalar por qué considero que la situación de la región latinoamericana no estaría muy distante o sería muy distinta a la que se vive en otros lugares del planeta, como un llamado de atención o a dejar de lado ciertos discursos que me parecen algo autocomplacientes y que se han dado en materia en los últimos años con respecto al tema del refugio. No quiero decir con esto que no haya que reconocer los esfuerzos que se hacen, pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos que ir mucho más adelante y entender cuáles son los problemas y por qué se producen los problemas. Este análisis histórico, comienzo con esta primera parte, nos permite ver que existirían al menos cuatro fases bien delimitadas de la construcción y consolidación del sistema de protección internacional, y en cada una de ellas nos vamos encontrando con elementos que han ido debilitando el sistema al mismo tiempo que lo iba construyendo, ¿no? En las tres primeras no me voy a centrar, solo decir que los elementos de distorsión del sistema de protección están contenidos en el propio concepto restringido y excluyente del concepto de refugiado, en la limitación espacial al ámbito europeo de la protección hasta la formulación del protocolo de 1967 y la influencia que tuvo, por ejemplo, la Guerra Fría en la concepción de lo que era o no un refugiado. Desde finales de los años 60 vemos además la generación, como nos dice Charles Keeley, de dos subregímenes de protección. Uno en el norte, fuertemente proteccionista y garantista, delimitado a los flujos que se enmarcan en la lucha anticomunista, y otro en el sur, con menor capacidad de protección y dedicado a poblaciones del sur, envueltas en conflictos que están bajo el paraguas de la Guerra Fría. Estos dos subregímenes llevan aparejados desiguales formas de protección dependiendo del origen de las poblaciones y los intereses geoestratégicos del momento. Además, si bien ACNUR en esa época adquiere relevancia, su mandato claro de protección también viene acompañado de un mandato claro de control y de contención de los flujos en origen. La cuarta fase, que es la que más me interesa, se produce a partir de los años 90, ¿no? ACNUR se erige definitivamente en el paraguas de protección de ayuda a población desplazada, que no para de crecer debido precisamente a los conflictos que se desatan tras la caída de la Unión Soviética. El aglutinar a un mayor número de población bajo el amparo internacional, el pensar en nuevas figuras del desplazamiento forzado es extremadamente positivo, pero el problema es que no viene acompañado de un reforzamiento de la protección, sino todo lo contrario. Lo que viene acompañado es, en verdad, de una debilitación constante y ostentosa. Por un lado, porque las nuevas figuras digamos, del desplazamiento, no encuentran un reconocimiento claro desde el plano legal, y en segundo lugar porque el refugio se vuelve una medida en muchos casos paliativa o simplemente temporal, y sobre todo las medidas de protección que se van desarrollando se desenvuelven y se vuelven funcionales al paradigma seguritista que toma cuerpo en los años 90, ¿no? Estoy hablando de las repatriaciones voluntarias, de las medidas de contención en origen, de las visas temporales, etcétera. Se mantiene además la división diferenciada entre ese régimen del sur y del norte. El régimen del sur, además, tiene un sentido funcional al del norte, procurándole la llegada de menores flujos, es decir, funcionando en verdad como un elemento de contención en sí mismo a través de distintas medidas. Intervenciones militares selectivas de Naciones Unidas en casos en donde se esperan flujos masivos de población. Hablo de la antigua Yugoslavia, hablo de Haití, hablo de Irak o de Somalia. Asistencia cercana a las fuentes de conflicto a través de la aparición de los grandes campamentos de refugiados o irrupción en los años 90 de una figura fundamental que de hecho va a desplazar en importancia al refugiado, que es la figura del desplazado interno. Su reconocimiento, vuelvo a decir, es extremadamente importante, pero no deja de ser también contradictorio, porque al mismo tiempo que se reconoce a nivel discursivo, casi no hay ningún Estado que lo reconozca como una figura legalmente establecida, caso excepcional de Colombia, ¿no? Es decir, no se ha generado ni legislación ni medidas políticas para protegerlo, pero sin embargo se utiliza esa figura como argumento sistemático para denegar la protección de los desplazados que si llegan a cruzar las fronteras internacionales y que devienen solicitantes de asilo. En definitiva, lo que trato de señalar es que el tratamiento diferenciado de poblaciones con posibilidad de recibir o no protección internacional, que opera desde la misma constitución del régimen de protección, las políticas de ayuda humanitaria, contención, que se han ido implementando por los organismos internacionales y sobre todo el dominio de ese paradigma de seguridad que toma cuerpo en los años 90, ha ido debilitando el sistema de protección de forma progresiva hasta casi, en muchos casos, vaciarlos de contenido. El que se haya avanzado en visiones menos restrictivas sobre el concepto de refugiado o el que se planteen medidas que apuesten por una efectiva protección en los foros internacionales no acaba con la situación que estoy mencionando, porque no hay una voluntad política para encontrar soluciones a los conflictos que generan los desplazamientos y porque no entendemos que proteger no es un acto solamente de resguardar temporalmente a alguien de una situación de peligro, sino es la posibilidad de dotar a alguien de derechos efectivos que le han sido denegados. El derecho más claro, o sea, el reflejo más claro de lo que señalo, del deterioro este tan brutal que os digo del régimen de protección, son las medidas adoptadas por la Unión Europea en los últimos años, con la violación incluso del principio más básico del derecho de asilo, como el principio de no devolución, o la violación sistemática del debido proceso en un intento desesperado porque los flujos no lleguen a alcanzar las fronteras europeas y se queden allí en donde la violación de los derechos humanos no nos compete o no es responsabilidad europea, ¿no? Hay que decir que esa falta de solidaridad, de esto que llama corresponsabilidad ACNUR, es evidente no solamente en Europa, sino en muchos países y en muchas regiones en el mundo, ¿no? Una y otra vez nos encontramos, por lo tanto, con la misma evidencia. Las políticas de control no solucionan el caos que provoca el escenario creciente de nuevos conflictos y guerras enquistadas. Lo único que genera es una externalización de los problemas, caotiza a otros lugares, fomenta la inseguridad de aquellos que se desplazan para que no lleguen hacia nosotros, revictimizándolos. Creo que la imagen que creo que muchos de ustedes tendrán en la cabeza de la población subsahariana vendida y esclavizada en los puertos de Trípoli, en Libia, es suficientemente clara para entender la idea que estoy expresando con respecto a lo que provoca el régimen de securitización. Llevamos años enfrascados en discusiones complejas que dan lugar después de mucho esfuerzo a resoluciones que no tienen posteriormente ninguna aplicación práctica. Es más, esos esfuerzos muchas veces se ven comprometidos con mucha facilidad en el momento en el que el Estado invoca su derecho soberano a hacer frente a ciertas coyunturas que le afectan o interpreta que pueden afectarle. Invocar a la soberanía es pretexto suficiente para no cumplir con las obligaciones internacionales contraídas y permite además desvirtuar la figura del desplazado forzoso, hacerla indeseable, buscar ardides para contener los flujos y, si estos llegan, evitar por todos los medios que consigan protección, haciendo de la duda la regla de oro a la hora de revisar las demandas de asilo. Y aquí donde entro en el caso de la región latinoamericana. Porque pareciera que esta región se ha desmarcado de las tendencias que vemos en la mayoría de países industrializados desde hace décadas. En este sentido, prácticamente desde la firma de Cartagena se ha ido produciendo reuniones periódicas intergubernamentales, de organismos internacionales, de la sociedad civil, en la que se ha mostrado un interés particular de cooperación en esta materia, de tomar decisiones más vinculantes o de instauración de mecanismos supranacionales de supervisión. Pero volvemos a lo mismo que hemos estado discutiendo desde ayer. Los avances, sin embargo, siempre están puestos en tela de juicio por las propias actuaciones que se producen al interior de los Estados. Las tendencias actuales nos hacen estar alertas sobre los discursos poco autocríticos que se han venido dando en la región sobre estas supuestas formas distintas e innovadoras de hacer frente a la problemática. A mi entender, estamos inmersos, además, en un escenario que no se sostiene entre un discurso que se dice innovador y concienciado con los derechos de las poblaciones y una forma de hacer política, unas prácticas que se sitúan claramente en el lado contrario. Es más, que esconden todo un aparataje de medidas restrictivas y de consideración de estos flujos como indeseables tras ese discurso de la defensa de los derechos humanos. Voy a señalar sucintamente 9 problemas que, a mi entender, atraviesan el sistema de protección latinoamericano, que se reflejan también en el caso ecuatoriano, que veo que sean difícilmente salvables con la nueva ley y que nos permiten ver que estamos más conectados a las dinámicas seguritistas de lo que en principio parecemos o queremos pensar, ¿no? La primera de las cuestiones que quería plantear es precisamente que no abandonamos y que sigue habiendo un discurso generalizado de la sospecha y de la indeseabilidad de estos flujos de población. Y pensar en una política de reforzamiento del derecho de asilo empieza precisamente por abandonar ese discurso, ¿no? Empieza por aceptar precisamente la misticidad de los flujos, no solo porque la población migrante y desplazada forzosa comparten los mismos canales de movilidad, la mayoría de veces inseguros y violentos debido a las políticas, como digo, de cierre seguritario, sino porque dentro de los desplazados forzados las cuestiones económicas también están y están presentes y eso no invalida ni hace menos legítimas sus demandas de protección. La reticencia sería otro de los problemas que encuentro dentro del ámbito latinoamericano, es precisamente el acceso al debido proceso, ¿no? Y la reticencia al reconocimiento provoca muchos casos que las poblaciones no tengan dicho acceso. Las trabas se fundamentan en un temor constante a que las demandas oculten proyectos migratorios de orden económico y, por ende, que las poblaciones puedan aprovecharse de la solidaridad de los Estados o la utilización del estatus de refugiado como una mera forma de regularización migratoria. Esto, como digo, no solo barrena el debido proceso, basándose exclusivamente en una postura de sospecha, sino que invisibiliza el escenario interno e internacional particularmente conflictivo y de violación sistemática de los derechos humanos que se dan en vastísimas áreas del planeta, incluida América Latina. Los flujos tienen un porqué. Reducirlo a una mera estrategia migratoria o a la sospecha nos dice mucho de dónde estamos situados a nivel de paradigma. Había traído un caso, que es el caso venezolano, que me parece significativo porque durante los últimos años se ha estado hablando mucho del carácter económico de ese flujo, pero resulta que las cifras nos dicen también otras cosas. Es decir, hace relativamente pocos días, en un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, daban unos datos que eran bastante escalofriantes, ¿no? De 133.000 venezolanos que habían pedido asilo a nivel mundial en este orden de países de solicitud. Y el mismo Juan Carlos Murillo, de la Unidad Legal para la América, de ACNUR, nos decía precisamente que el número de solicitudes de asilo de los venezolanos había aumentado un 9% en los últimos 5 años, con lo cual es para plantearse un poco este discurso que tenemos de qué es lo que está pasando en Venezuela, por ejemplo, como podríamos pensar que está pasando en Centroamérica, como podemos pensar que está pasando en Colombia, ¿no? Otro de los problemas que me parece que es necesario pensar es la dilación en la toma de decisiones, pasándose de largo todos los plazos posibles para la resolución de las demandas de refugio en América Latina, ¿no? El caso de Ecuador es bastante significativo con respecto a esta cosa y la nueva ley y el reglamento aparentemente no lo está resolviendo. Y también quería traer a colación un ejemplo, que es el caso de México, que también ha saltado como noticia en los últimos días, en donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México ha advertido de que el sistema de protección de refugiados de México está a punto de colapsar debido a que las autoridades federales no han resuelto más de 7.000 solicitudes de asilo del año pasado. Se presentaron 14.595 solicitudes, que es un máximo histórico en México, y no se ha resuelto ni el 40% de las mismas. Y eso representa una violación a la ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político, que indica que las solicitudes se tendrían que resolver en un plazo máximo de 45 días. Y esto me suena a algo con respecto al tema ecuatoriano, ¿no? Dice la Comisión que tal situación preocupa al considerar que han sido reportados más de 2.400 casos abandonados y desistidos, presumiblemente por la supuesta largos plazos de resolución y la poca información que se proporciona a los interesados, lo que se traduce en una negación de facto de la protección internacional. Otro de los puntos que quería remarcar, las denegaciones sistemáticas. El caso ecuatoriano viene siendo también un reflejo de esto en los últimos años. Si bien es cierto que tenemos ese punto álgido del 2009 que está establecido con el tema del registro ampliado, me parece que también tendríamos que discutir o plantearnos qué está pasando a partir sobre todo del 2014 hasta la actualidad. Las cifras datan del 2016, pero hay cifras del 2017 que nos marcan ese mismo escenario, ¿no? Un escaso 150 casos reconocidos de refugiados en Ecuador. O sea, habría que plantearse qué es lo que ha pasado desde el 2009 hasta la actualidad, ¿no? Igualmente, pongo el caso mexicano de que no hay una correspondencia entre las solicitudes de asilo y los reconocimientos, y mucho menos en el último año, en donde ha habido una bajada, incluso a pesar de que se ha multiplicado por dos la llegada de población refugiada al país, ¿no? Otro de los puntos que quería señalar es la utilización de la deportación, que me parece una de las cosas más graves que ha pasado en los últimos tiempos en muchos países latinoamericanos, como una medida estrella para devolver a los flujos a la casilla de salida y afectando de nuevo al debido proceso y, sobre todo, rompiendo con el principio básico de nuevo devolución. El problema es que, al no realizarse el debido proceso, esas poblaciones no pueden iniciar ningún trámite, con lo que se invisibiliza la violación de ese principio de no devolución. Si no hay demanda de refugio, la deportación no es entendida como una violación a dicho principio, ¿no? Y eso lo hemos visto, por ejemplo, en toda la crisis, como en 2016 y en 2017, con poblaciones, sobre todo del Caribe, haitianos, cubanos, población también colombiana, población africana, que estaba intentando acceder a los corredores del norte hacia Estados Unidos, ¿no? Y que iban viendo barrenadas las posibilidades de acceso por cierre de fronteras y por procesos de deportación en cada uno de los países, ¿no? Otra de las cuestiones sería la primacía de unas poblaciones sobre otras. En esto, por ejemplo, quisiera remarcar el caso de Brasil, por ejemplo, que ha sido extremadamente interesante con respecto a los programas de asistencia a población siria, con una aprobación del 100% de las demandas de asilo de los sirios, que sin embargo no se veía correspondida con las demandas de otras poblaciones que venían, por ejemplo, del continente africano, ¿no? Entonces, ese tipo de política, además, también las vemos reflejadas en Europa, ¿no? De contraposición entre unas poblaciones y otras que consideraríamos que son dignas o no de recibir la protección internacional o no. Faltan además programas adecuados de inserción de población en necesidad de protección internacional y de disfrute de derechos efectivos, lo que limita muchas veces las actuaciones que estamos teniendo a una mera intervención jurídica. Hay además procesos de despolitización de las causas del desplazamiento a través de la generación de soluciones que nos llevan a que estas poblaciones obtengan otras visas migratorias, ¿no? Tratar de dotar de derechos a estas poblaciones y que no se queden bloqueadas en procesos infinitos está muy bien, pero el problema es que hay una desvirtuación de los motivos que dan lugar a ese desplazamiento, ¿no? Un desconocimiento de los motivos que obligaron a las personas a salir. El renunciar, además, me parece, al estatus de refugiado no puede darse por una mala gestión administrativa que dilate la situación de indefinición de la gente. Y, como último punto, que me parece además que sería como motivo de prácticamente de un coloquio, es la invisibilidad de los flujos forzados internos, especialmente en aquellos provocados por proyectos de desarrollo y desastres naturales. Particularmente preocupante me parece la negación absoluta que existe en la mayoría de países latinoamericanos de la existencia de desplazados por procesos internos, por procesos de despojo y acumulación ejercidos por el capital transnacional y nacional. Es una problemática silenciada por las lógicas del desarrollo que afecta a poblaciones particularmente vulnerables, como son las poblaciones indígenas o campesinas o afrodescendientes. Y en el caso ecuatoriano lo vemos muy claramente en las zonas que están vinculadas al sector minero y que están vinculadas también al sector de la industria de la agroindustria de la palma africana. En donde no nos encontramos la más absoluta discusión con respecto a esta cuestión, ¿no? En conclusión, yo diría que estamos en una situación particularmente preocupante a nivel mundial, pero también a nivel latinoamericano, y si bien existen motivos, existen avances, yo creo que no es motivo suficiente como para relajarnos, ¿no? La idea de la gobernabilidad y de las políticas migratorias con rostro humano como paradigma supuestamente alternativo formulado por América Latina, a la que hacía referencia ayer Mercedes Eguiguren, citando a Eduardo Domenech, también permea el ámbito de las migraciones forzadas, contribuyendo de una forma muy particular y velada al deterioro del sistema de protección desde estas latitudes. Se hace referencia reiteradamente a la mirada de derechos, la corresponsabilidad y las buenas prácticas que se ejercen en países como Ecuador, mientras vemos que los países siguen dotándose, en verdad, de medidas, ya sean leyes, normativas, medidas sociales que dificultan o limitan de forma explícita o implícita la puesta en práctica de las medidas de protección o el acceso efectivo a dicha protección, ¿no? Es decir, a una vida digna y al disfrute de derechos. La paradoja, por lo tanto, entre el decir y el hacer, entre los efectos reales e imaginarios, está ahí, ¿no? Y viene determinada por medidas que seguirán presentes mientras no asumamos qué significa exactamente plantear una política de protección comprometida y basada en derechos. Una política que sea incluyente, que no sea paliativa, que no piense desde lógicas temporales, que no se base en la sospecha y, sobre todo, que no se base en la percepción que sigue existiendo en nuestra sociedad, nos guste o no, del refugiado como un sujeto social y políticamente indeseable. Gracias.